Continuamos en sintonía a través de MBS Noticias, en donde establecemos comunicación con Israel Rivas Bastida, padre de Dana, menor enferma de cáncer. Don Israel, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, en Rocío, buenos días a tu auditorio, deseándoles feliz año y bueno, aquí preocupados por cómo comenzaremos este 2021 y esperando que no se repitan los demás escenarios de los dos años pasados con el desabasto de quimioterapias para nuestros niños.
Don Israel, usted sabe que este espacio ha estado muy pendiente de su familia, de la salud de Dana, de la salud de los otros niños que acompañan el movimiento y en general de todos aquellos que padecen el desabasto de medicamentos, pero no ha sido fácil vivir estos meses en medio del COVID y con este problema de que no tienen los suministros suficientes para poder atender la enfermedad de sus familiares, Israel.
Así es, Rocío, fíjate que ha sido este 2020 desafortunadamente un año nada bueno para quienes tenemos hijos con cáncer. Ha sido, por el contrario, un año, como bien está clasificada esta enfermedad, como catastrófica. Pues bueno, eso ha sido un año para nosotros catastrófico que comenzó por ahí de enero con el desabasto de quimioterapias en muchísimos hospitales del país. Podría yo atreverme a decir que la mayoría. Pero fíjate, Rocío, que bueno, eso es lo más grave, ¿no? Poner el riesgo, haber puesto en riesgo la vida de nuestros hijos con la interrupción de sus tratamientos durante estos 792 días que hoy se cumplen justamente, de que un día hay, otro no. Y esta problemática que viene a repercutir directamente en la salud de nuestros niños, pues se ha visto también empañada porque, pues imagínate tú que todo este 2020 tuvimos encima al Estado mexicano diciéndonos de todo, vapuleándonos, difamándonos y atrás de nosotros, de un problema que nosotros como padres de familia no provocamos y que pues simples padres de familia pues nos opusimos al Estado de una manera pues muy sensata, que es promoviendo amparos, que es en el caso extremo tomando calles, tomando aeropuertos, porque se trataba de la salud, o se trata, mejor dicho, de la salud de nuestros niños y nuestras niñas. Pero fíjate que comenzamos, bueno, terminamos este año, a pesar de todo lo malo, a pesar de toda esta, digamos, este panorama tan adverso que, desde mi punto de vista, es ya una crisis humanitaria en este país, con más de 1.600 niños fallecidos, que es una situación terrible por este desabasto. También hay un punto muy importante para nosotros, que es la propuesta de esta iniciativa ciudadana, de esta iniciativa popular que pretende garantizar los tratamientos de nuestros niños de forma integral, y esto nos parece un buen punto. Vamos a ir reuniendo estas firmas, vamos empujando, se han sumado muchas organizaciones de la sociedad civil, desde luego esta pandemia, como también en el suministro de los medicamentos, ha sido un parteaguas para que no pudiera fluir, no pueda fluir como quisiéramos esta cantidad de firmas que necesitamos, que son 124 mil y un poquito más, para poder solventar esta iniciativa ciudadana que pretende garantizar de forma integral los tratamientos para nuestros niños.
Recuérdenos, ¿cómo es que están recopilando todas estas firmas y respaldos?
Sí, yo te comento. Tenemos dos métodos: la vía de la aplicación, que finalmente también es presencial, se necesitan tomar unas fotografías a la credencial del lector, la diferencia es que se valida inmediatamente, y otro es el formato papel. ¿Cómo pueden ustedes conseguir, o el auditorio que nos escucha, estos formatos para firmar? Tenemos una página que es www.movimientoporlasalud.org, ahí pueden descargar los formatos, o bien comunicarse al WhatsApp, es únicamente WhatsApp, 967-104-0494, 967-104-0494. Ahí les enviamos los formatos papel para que ustedes puedan firmar. A cada formatito le caben 10 firmas que tienen que ser acompañadas forzosamente por varios numeritos de la credencial del lector, que son el número del lector, el CO, el número digital que viene al reverso de la credencial, y el año de registro y la firma de la persona. Por ahí les podemos mandar estos formatos y a su vez nosotros les decimos con quién o dónde los pueden entregar. Y en el caso de la firma digital, por este mismo número que les acabo de dar, decir, quiero registrarme, yo les pido unos datos que son el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número telefónico donde descargar esta aplicación para que puedan firmar, el número de lector y CURP. Con esos datos nosotros los damos de alta. Una vez dados de alta, ellos bajan la aplicación a su teléfono, pero no solamente sirve para que ellos firmen. Quien es autorizado como auxiliar o gestor también puede recabar firmas al mismo tiempo. Entonces es una doble función que a nosotros nos ha convenido mucho este convenio que hicimos con el Instituto Nacional Electoral para que podamos recabar firmas por estos meses.
Y que quede claro, sí, don Israel, nada más quería acotar que la iniciativa está principalmente perfilada con el objetivo de darles mejores condiciones a los niños en México que padecen cáncer y que necesitan este tipo de insumos, así como instrumental y ya no digamos el medicamento habitual para poder enfrentar esta enfermedad. No se hará ningún otro tipo de uso con esos datos.
Así es única y exclusivamente firme. El poder de salvar una vida es para garantizar de forma integral los tratamientos, única y exclusivamente. Y qué bueno que lo dice Rocío, porque luego hay temor, nos han dicho, no, es que son tiempos que van a utilizar mi firma, mis datos. No, tenemos un aviso de privacidad, contamos con todos los requisitos de ley para poderlo hacer. Y bueno, el mismo Instituto Nacional Electoral está vigilando que eso no se pueda utilizar, y además no se puede utilizar para, es imposible que se utilice para otros, que no sea esta causa que
humanitaria.
Nosotros vamos a empujar.
Es clarísimo, no lo permitiría el Instituto Nacional Electoral, pero es importante puntualizarlo porque usted ha observado, hay una gran cantidad de figuras políticas que presumen contar con el beneficio, con el reconocimiento de las grandes audiencias, pero yo pienso, porque es simplemente necesario meterse a redes sociales para verificar un dato como este, que si alguien tiene el reconocimiento de la causa que encabezan son los padres que defienden a sus hijos porque están enfermos de cáncer y no han tenido las condiciones necesarias para poder enfrentar esta enfermedad en estos últimos 2 años. Así es que nada más es cuestión de ponerse las pilas, como decimos en corto, y acercarse y respaldar esta causa que es muy importante. Don Israel, nos da unos minutos para escuchar lo que hace prácticamente al terminar la hora dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a los medicamentos para niños con cáncer en Palacio Nacional. ¿Le parece si lo escuchamos?
Claro que sí, con mucho gusto.
Y hay buenas noticias. Nos ha costado mucho trabajo resolver el problema de abasto de medicamentos, porque era mucha la corrupción, una cosa escandalosa. Lo de la corrupción en la producción, en la venta de medicamentos. Hacían jugosas ganancias con los medicamentos. Decidimos hacer un acuerdo con la ONU para adquirir todos los medicamentos. Y ayer me informó la subsecretaria de Egresos que se pagó cerca de $1,000 millones por anticipado para la primera compra de medicamentos en el extranjero. Se entregó este dinero a la ONU y incluye los medicamentos oncológicos.
Eso es lo que ha prometido esta mañana al cierre del 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensan ustedes, don Israel?
Se me hace un poco extraño, primero puntualizarte, Rocío, a ti, al auditorio, que no estamos en contra de ningún gobierno, ni del presidente, ni de nadie. Estamos a favor de que a nuestros hijos se les dé los medicamentos de forma completa. Pero escuchando el dicho del señor presidente, a mí me saltan varias cosas. Dice que les ha costado mucho trabajo la compra de medicamentos por la corrupción. Esto me llama a decir lo que siempre hemos dicho, que en aras de combatir la corrupción, se sacrificó a nuestros hijos y se les dejó los medicamentos. Esto es evidente, digo, y lo está diciendo él, que es más importante el combate a la corrupción que salvar una vida humana. Esto es inaceptable para nosotros como padres. Y se lo hemos dicho y se los dijimos a los 21 senadores que integraban la Comisión de Salud allá por finales del 2019. No le apliquen una quimioterapia, porque barre con lo malo, pero también con lo bueno, al sistema de salud en aras de combatir la corrupción, y lo hicieron. Y no les importó, Rocío, y nos da mucho coraje como padres y como madres, no les importó sacrificar vidas humanas. Hay muertos en este asunto, no se vale, señor presidente, le decimos desde aquí, sacrificar la vida de personas en aras de fines políticos, por más buenos que sean. Primero y sobre todo está la vida de nuestros hijos. Segundo, pues ojalá que así sea, y ojalá que estos medicamentos y estos 1,000 millones que dice el señor presidente, pues se hayan comprado. El problema es cuándo van a llegar. El problema es que está habiendo desabasto en entidades operativas, y que por más que se hagan los convenios y se compren, pues a veces los medicamentos no llegan. Y tercero, Rocío, a nosotros nos llama mucho la atención porque sabemos muy bien, digo, somos padres de niños con cáncer, más no tenemos problemas con nuestra inteligencia. Nos llama la atención porque sabemos que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, no es una agencia que provee servicios a terceros para comprar medicamentos, no es una agencia de contratación, no es una compañía farmacéutica. Esto nos lo dijeron hace tiempo. La ONU no puede hacer gestorías, nada más, hace gestorías. Pero si la compañía farmacéutica le dice al gobierno federal, yo no tengo, o a la ONU, yo no tengo la capacidad de vender estos medicamentos por X razón, o porque no te quiero vender, pues no se los van a vender. A eso es a lo que me refiero. Y contrasta con el dicho, con el mismo dicho que nos dijo Hacienda, que había una problemática, que ellos encontraban compañías que primero se habían peleado con la única compañía farmacéutica que producía los medicamentos. Segunda, que habían encontrado medicamentos de patente, compañías farmacéuticas en países como Estados Unidos, Suiza o Inglaterra, que vendían muy caro y que era incomprable. Dos, compañías que vendían muy barato pero de muy mala calidad en China y en la India. Y el cuarto supuesto, que era compañías de genéricas que vendían muy barato o a buen precio, que estaban en Canadá, por ejemplo, o en España, en Brasil o en Argentina, pero que no podían satisfacer o suministrar el abasto suficiente porque suministran o privilegian, digamos así, su abasto nacional. Entonces, pues eso contrasta con lo que nos dijeron a nosotros, y entendemos que por más que la ONU o la OMS, OPS, se pare de cabeza, pues si nadie está obligado a lo imposible, y las compañías no quieren vender, pues no les van a vender. Entonces, nosotros eso lo tenemos muy claro. Ojalá que no, ojalá que ya hayan resuelto por el bien de nuestros hijos este problema. Ojalá que así sea, porque pues llevan 2 años diciéndonos lo mismo, Rocío. Llevan 2 años diciéndonos que ya merito. No sé si tú recordarás bien que para enero, que para diciembre, que ya estamos en el otro diciembre, y esto parece que no tuviera un fin, ¿no? Nos han dicho una serie de mentiras, que había desabasto internacional, no sé si lo recordarás. Después hasta salieron con el asunto del robo de medicamentos, que la verdad es que nadie se los creyó, y la investigación parece de caricatura, nada serio. Entonces, pues bueno, ante tanta mentira, nosotros no creemos en ellos, hasta que no, como siempre hemos dicho, hasta no ver una suficiencia de medicamentos continua durante varios meses, no me refiero a 2-3 meses, sino me refiero a 6, 7, 8 meses, que veamos que hay continuidad, vamos a comenzar a creer en que el gobierno está diciendo la verdad y está obrando con diligencia en este asunto, porque lo contrario pues nos hace pensar que no hay voluntad política y que finalmente pues alguien quiere dejar o sin medicamentos a nuestros hijos de manera intencional o gastar este dinero en otra cosa.
Y también, don Israel, nos hace falta como mexicanos observar cuál va a ser la eficacia de este mecanismo nacional para la adquisición de medicamentos a través de una compra consolidada intermediada por la Organización de las Naciones Unidas en el extranjero, porque todavía es la fecha que desconocemos cuáles son las estructuras que conforman toda esta iniciativa. Hay mucho por responder, don Israel.
Así es, porque además, te quiero decir algo, Rocío, jamás nos enseñaron los contratos, nos dijeron que existían ya contratos desde este año a mediados de año con farmacéuticas. ¿Dónde están? ¿Por qué ha seguido el desabasto? Luego nos dijeron que era un simple problema de distribución. Yo no lo creo así. no sea que sea un problema solo de distribución, no hay medicamentos. Y tienes razón, ¿dónde están estos contratos? ¿Dónde están las compañías farmacéuticas con las que están haciendo estos tratos? O la ONU está haciendo estos tratos. No sabemos cuál va a ser este proceso, ¿no? Y nosotros vemos complejo el asunto que una agencia de cooperación internacional se pueda meter tan fácilmente en esto, hasta no ver, no creer, ¿no? Finalmente.
Y de verdad, ¿cómo darle vuelta a esa página? ¿Cómo iniciar un nuevo ciclo con 1.600 niños ausentes que lamentablemente no pudieron preservar la vida porque no tenían la medicina que necesitaban?
Es imposible, Rocío, darle la vuelta a la página a esto. Ha sido un agravio, el Estado mexicano ha fallado. Yo sé que en estos momentos, por las condiciones políticas del país, es imposible hacer algo desde el punto de vista jurídico, legal. Pero esto va a quedar grabado en la historia del país y cuando este régimen termine, tendremos forzosamente que hacer algo, porque no puede quedar impune un acto de este tamaño, no puede quedar impune la muerte de 1.600 niños provocado por esta gran irresponsabilidad, porque quienes han dejado sin medicamentos, vuelvo a repetir, a nuestros niños, no hemos sido nosotros como padres, ¿eh? Han sido ellos, por el motivo que sea. Pero aquí obró y hubo una profunda irresponsabilidad del Estado mexicano. Yo siempre he puesto el ejemplo, Rocío, y me están vendiendo a precio elevado y hay corrupción. Primero busco una opción para conseguir los medicamentos, no cierro la llave de los medicamentos y después busco a ver quién me vende. Y eso fue, parece a nuestro parecer, lo que hicieron. Actuaron más con el hígado que con la cabeza, sacrificando vidas humanas, y esto no puede ser, es imposible, es inconcebible que un Estado moderno y quien se jacta de ser muy humano realice este tipo de actos, poniendo en peligro la vida de niños y, bueno, llevándose, perdón por la palabra, lo voy a decir así, entre las patas, la vida de niños, los más vulnerables de los vulnerables, que son los niños y con cáncer. No puede ser posible tanta irresponsabilidad. No le vamos a dar la vuelta a la página. En un futuro tendría que haber responsabilidades en este asunto.
Don
México
Israel,
quiere salir adelante en esto para que no se vuelva a repetir eso, sino el asunto es que no se vuelva a repetir este asunto.
Importantísimo. Don Israel Rivas Bastida, cuéntenos, ¿cómo ha sido el confinamiento y la conversión de unidades hospitalarias en centros COVID para realmente tener atención médica para los niños con cáncer?
Es una situación muy compleja, porque sabes que los niños están inmunodeprimidos por obvias razones, por las quimioterapias, y hay hospitales, muchos hospitales donde se atienden niños con cáncer, pacientes con COVID, y los niños no pueden retrasar sus quimioterapias, sus consultas. Digamos que se paró, por experiencia lo sé, muchas otras consultas en los hospitales se suspendieron, que no eran urgentes para los niños con cáncer, ¿no? El ir a un hospital con COVID es un alto riesgo, ¿no? ¿Sabes cuántos niños yo sé que se han contagiado de COVID? Algunos se han puesto graves, otros, bendito Dios, ha sido una estancia leve en el hospital, pero otros se han puesto graves, incluso sabemos de quiénes han fallecido. Por ejemplo, niños que llegaron a con un diagnóstico de primera vez de leucemia, con un cuadro de leucemia aguda, y que pues fueron ingresados al área de COVID, y en lo que le hacían las pruebas, precisamente algún caso de una niña falleció, porque pues no se le dio la atención en el momento adecuado, es decir, las transfusiones en el momento adecuado para la problemática que traía, ¿no? Porque tenía que pasar por el filtro de COVID. Y así lo marcan los protocolos, pero pues bueno, los protocolos a nosotros como padres de hijos con cáncer nos han minado muchas situaciones, ¿no? Es una problemática muy fuerte. Ahora también tenemos el problema de la vacuna, que por ahí dicen que, escuché al secretario de Hacienda decir que los niños no se vacunan porque no hay protocolos de investigación en niños. ¿Y cómo diablos se hizo la vacuna de la influenza? ¿Y cómo diablos se hizo la vacuna del sarampión? Es decir, es como otro pretexto más decir no, los niños no se vacunan, ¿no? Y más los niños inmunodeprimidos, porque no sabemos las reacciones que pueden causar ahí. Y han causado toda una controversia en el país, inclusive hasta padres de familia dicen que no van a vacunar a sus hijos porque no se sabe las consecuencias que se pueda traer en estos niños. Sin embargo, la literatura médica internacional, hemos estado leyendo y consultando médicos, dicen que lo viable es vacunar a estos niños, ¿no? Si la vacuna es fragmentaria, pues si tiene fragmentos de virus y no es entera. Entonces, pues bueno, ahí hay una controversia muy grande, pero sí, el confinamiento y las condiciones de esta pandemia han agravado la crisis de salud de por sí, que ya se vive con este tipo de enfermedades catastróficas. Es vulgarmente decirle una raya más al tigre, porque mina las posibilidades y las tasas de sobrevivencia. Es una pandemia que le pega a todo el mundo, desafortunadamente. Lo estamos viendo con otras comorbilidades, ¿no? La gente que tiene hipertensión, la gente que tiene diabetes, pues bueno, la gente que tiene cáncer también le pega mucho más duro, y a los niños con cáncer también le pega mucho más duro por la inmunosupresión a la que están expuestas por la quimioterapia.
Sin duda,
ha sido muy difícil para nosotros, también en el ámbito de económico, ¿no? Porque sí, pues muchos papás trabajaban en la calle, o sea, se ganaban la vida, Rocío, saliendo a vender cosas o en eventos, y pues todo está parado. Y esto también ha minado, porque si bien medio el Estado mexicano se hace cargo de los tratamientos en hospitales públicos, pero no le paga el transporte o las gasolinas o la alimentación de los niños, que muchas veces tienen que llevar una alimentación pues compleja, ¿no? Entonces sí, ha minado muchísimo, la pandemia nos ha dado al traste, los hospitales son un lugar de contagio, desafortunadamente, ¿no? Muchos niños cuando van a consulta o a quimioterapia se han contagiado, desafortunadamente.
Israel Rivas Bastida, el cáncer es una enfermedad muy costosa en más de un sentido. Y bueno, ya usted nos daba algunos parámetros de lo que ha significado para las familias de niños con cáncer y de enfermos con cáncer en general, lo que ha significado el costo tan fuerte, pero que ustedes sacrifican todo con tal de que se recupere la salud de su paciente, de su enfermo. Y efectivamente habrá que esperar a que haya más definición científica al respecto de cuál va a ser la situación de los menores de 16 años. Apenas el doctor José Narro Robles nos recordaba que efectivamente protocolos internacionales plantean que los menores de 16 años no habrán de ser vacunados hasta el momento con estas propuestas, pero necesitan una respuesta formal, científica, y en esa línea ustedes levantan la mano y solicitarían al gobierno de México que consideren a sus pequeños enfermos de cáncer para la vacuna de COVID.
Así es, Rocío, nosotros atendiendo a esta problemática, que no son niños que tienen un sistema inmunológico normal, están afectados, pues diríamos que pues ahí los científicos encargados de esto y los médicos pues dieran una postura seria, dijeran, bueno, no se puede, sí se puede, y que nos orientaran como debe de ser, ¿no? Hay médicos que dicen que sí se tienen que vacunar, otros dicen que no. Hay una controversia fuerte que está confundiendo, vuelvo a repetir, a padres, a madres, y que nos pone finalmente en incertidumbre, porque, vuelvo a repetir, si a una persona, a un niño inmunodeprimido le da COVID, pues el riesgo es mucho, mucho mayor, no tiene las defensas suficientes para salir adelante. Si aún así es una enfermedad compleja, pues bueno, con un sistema inmunológico deprimido, pues es aún más, mucho más complejo esta situación, Rocío.
Así es. Ahora, como padre de Dana, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo cruza al 2021 su hija? ¿Cómo va con su batalla contra el cáncer?
Mira, afortunadamente Dana la hemos protegido primero jurídicamente por muchos frentes. Gracias a eso, gracias al paro, la suspensión provisional que tiene en este momento, a Dana últimamente no le ha faltado ni medicamento ni quimioterapia. Y bueno, afortunadamente ella tuvo su última quimioterapia el 6 de diciembre, está en un proceso de vigilancia, así se llama, tiene un aspirado de médula la próxima semana en el Hospital Infantil Federico Gómez, y si el aspirado de médula sale limpio, es decir, sin blast, sin células cancerosas, Dana estaría tocando su campana, es decir, estaría entrando al proceso que comúnmente se le llama como vigilancia. Tendría que ir nada más mensualmente, una vez al mes, a una consulta al hospital y a laboratorios para hacerle durante 5 años una biometría hemática cada mes y pues prácticamente al otro lado, ¿no? O sea, tocando la campana.
¿El Federico Gómez?
Sí, en el Hospital Federico
Gómez. Es el hospital infantil más antiguo de América Latina. Tiene que dar el paso histórico con su hija. Confiamos pues, que así suceda.
Yo creo que así va a ser. Creemos que así va a ser el hospital infantil. Sabemos que tiene una de las tasas más altas de sobrevivencia en cáncer infantil y así será. Sabemos que Dana va a estar bien, está muy feliz. La Navidad es lógico, los regalos, los reyes y estas cosas que a ella le alegran mucho. Y eso es muy importante, mantener una salud psicoemocional de los niños. Entonces, nosotros como padre y mi madre, mi esposa y yo hemos hecho un trabajo ahí importante, muy importante con ella, porque nos dimos cuenta que las emociones en los niños son muy importantes para salir adelante, para su curación, para que el cáncer se cure. Es importante, sí, el tratamiento médico, pero también este tratamiento psicoemocional es un parteaguas y a los niños, y los niños están felices. Hay muchas probabilidades de que ellos puedan salir adelante y se curen. Y eso es el trabajo que hemos hecho con Dana, tan importante. Ya les estaremos avisando cuando toque la campana.
Nuestros mejores deseos están con ustedes en este 2021, con todos los familiares de niños con cáncer. Que le venga lo mejor a estos pequeñitos y nuestros mejores deseos para usted y su familia, don Israel. Muchas
Seguramente
gracias.
Seguramente que así será tarde o temprano. Gracias, Rocío. Un fuerte abrazo y feliz año.
Felicidades.